Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. A punto de comenzar la comparecencia semanal en la Consejería de Sanidad para actualizar la situación epidemiológica en Madrid. Marta Zúñiga.
Hay un leve descenso, según los últimos datos, en el número de contagios y en el número de fallecidos con COVID-19 en la Comunidad de Madrid. En las últimas horas se han notificado algo más de 5.900 nuevos positivos. Son casi 400 menos que la jornada anterior y 63 fallecidos frente a los 78 del miércoles. Pese a esta leve mejoría, se ve un repunte de los pacientes COVID ingresados en las UCI. El número total es ya de 700, una cifra que nos devuelve a finales del pasado mes de abril. La incidencia acumulada alcanza los 994 casos por cada 100.000 habitantes. Recordamos que a día de hoy hay 84 zonas básicas de salud que superan el umbral de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En su totalidad hay perimetrados los siguientes municipios: Collado Villalba y Rivas Vacia Madrid, que se unen a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada. Y en Madrid capital, totalmente confinado el distrito de Barajas.
Podrán seguir en directo esta comparecencia del viceconsejero de Salud Pública aquí en Onda Madrid. Conectaremos con ella en cuanto dé comienzo. Les tenemos que dar cuenta además de una última hora. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a Telemadrid, se ha notificado un brote en la residencia privada Vigor de Becerril de la Sierra con 65 casos, los 48 residentes y 17 trabajadores. De los internos, 11 han fallecido y 4 permanecen ingresados en el hospital de Villalba en situación crítica. En estos momentos, el centro está recibiendo seguimiento por parte de la Unidad de Atención de Residencias de Atención Primaria de Geriatría del Hospital de Villalba y Salud Pública del área para adoptar las medidas oportunas. Mientras sigue creciendo el impacto económico también de esta pandemia, en Madrid capital uno de cada tres hogares se ha empobrecido más y ha aumentado el número de familias con hijos que se están viendo afectadas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asegura que la ciudad está en emergencia social.
Hay determinados elementos que afectan más a las familias con hijos y afectan todavía más si esa familia es monoparental. Eso nos hace concluir que esto es una crisis que está afectando gravemente a las familias.
Nueva sesión hoy en el juicio por el caso Máster contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, pero en estos momentos está a punto de comenzar esa rueda de prensa que les veníamos comentando del viceconsejero de Salud Pública. Escuchamos en directo a Antonio Zapatero.
...del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Y como cada viernes revisaremos la situación de las zonas básicas de salud. Pero antes de ello y para ponernos en situación, les comento los últimos datos epidemiológicos esenciales de los que disponemos. A nivel epidemiológico podemos decir que los datos recogidos en el último informe, el correspondiente a la semana del 18 al 24 de enero, muestran un aumento de casos de un 16% respecto a la semana pasada, con un total de 35.144 casos contabilizados, un porcentaje similar al de la semana pasada. Respecto a la incidencia acumulada a 14 días, se sitúa en los 970.5 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sube hasta los 1.246 en el tramo de edad entre los 15 y los 24 años, y que es también muy alta, superando los 1.000 entre los 25 y 64 años. Además, la cepa británica sigue presente, muy presente, y se consolidan los porcentajes de su presencia en la región. Como recordarán, la semana pasada, y tras recabar información de los servicios de microbiología de los hospitales y atención primaria, dijimos que el porcentaje se sitúa en una media en torno a un 9% del total de casos. Con datos recabados estos días, que incluye ya miles de pruebas procesadas, vemos que en algunos que hay centros con una media en torno al 10%, pero que la cifra puede subir hasta un 22% esta semana en algunas áreas de salud. Todos estos indicadores nos permiten decir que en Madrid hay una situación de alta transmisión comunitaria. Si bien y con toda la prudencia posible, les digo que todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia. Insisto, con la máxima precaución. Pero datos nos indican que podríamos comenzar a bajar el número de casos. Seguirán siendo muchos, serán siendo miles, pero la cifra creemos que descenderá de manera progresiva. Eso sí, disminuirá el número de casos con coronavirus en la región, pero la presión asistencial continuará siendo muy alta. A día de hoy, a nivel asistencial, la situación es la siguiente. Tenemos 4.956 pacientes ingresados. De ellos, 4.256 están en planta y 700 están en UCI. Atención Primaria realiza seguimiento domiciliario diario a más de 10.000 pacientes con COVID, llegando algunos días a los 19.000 pacientes en seguimiento. Este nivel asistencial está demostrando su importancia y la valía dentro del sistema. Tienen todo nuestro reconocimiento. Al igual que el Suma 112, que realiza una labor increíble en el traslado de pacientes y atenciones urgentes, y por supuesto, los hospitales. Aunque, si me lo permiten, quiero destacar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, Centro Monográfico de COVID-19, que está alcanzando unas cifras significativas. Ha atendido ya a más de 1.300 pacientes y en la actualidad tiene casi 500 ingresados. Y se está ultimando la puesta en marcha del pabellón 3, por si fuera necesario, y en esta nueva zona hospitalaria habría hasta 352 camas. Sin duda, afrontar esta tercera ola hubiera sido muy diferente si no contáramos con el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Sabemos que el Servicio Madrileño de Salud cuenta con una robusta infraestructura y con grandes y muy comprometidos profesionales, pero ahora mismo la tensión a la que está sometido es alta. Tenemos al día miles de casos nuevos que se traducen en nuevos ingresos tanto en hospitalización como en las UCIs. Por eso volvemos a hacer una llamada de atención importante. Es muy importante respetar las medidas de seguridad e higiene que todos conocemos perfectamente. Hay que llevar bien puesta la mascarilla, lavarse las manos constantemente, respetar la distancia de seguridad, cumplir con las cuarentenas y acatar las medidas que se aprueban por parte del Gobierno regional. Es fundamental que todos seamos conscientes de que estamos en una pandemia sanitaria y nos enfrentamos a un virus muy complejo. No es momento de fiestas ni de encuentros con familiares o amigos. Es momento de permanecer en casa el mayor tiempo posible. En esta línea, y como saben, la semana pasada anunciamos nuevas medidas que siguen en vigor hasta el 8 de febrero y que revisaremos. Llegado el momento para decir si su continuidad. Me refiero al toque de queda a las 22 horas, cierre de establecimientos a las 21 horas, a la prohibición de las reuniones de no convivientes en los domicilios y espacios privados, con las excepciones previstas, a la agrupación de 4 personas por mesa en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración y al aforo de los espacios de ocio en centros comerciales del 50%. Confiemos y confiamos en que den resultado, al igual que la estrategia de las zonas básicas de salud. No duden en que seguiremos aplicando aquellas medidas que nos parezcan más adecuadas en función de la situación sanitaria. A lo largo de estos meses, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. A veces son duras de tomar, pero lo hacemos porque son necesarias. Decisiones que se enmarcan dentro de la estrategia COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Una estrategia que potencia aspectos esenciales como son la capacidad de seguimiento y control de casos, la capacidad diagnóstica, la capacidad asistencial y que ha incluido de manera más reciente el plan de vacunación. Por tanto, todas las iniciativas que se aplican van en este sentido. Entre las últimas, como ya bien conocen, están los test de antígenos que se están realizando en los campus universitarios. Como ya les he dicho, es un grupo poblacional con un alto nivel de incidencia. Se han realizado ya un total de 18.364 test, habiendo detectado 260 positivos, que han sido sacados, por tanto, de la cadena de transmisión. De igual manera, y como se anunció esta misma semana, la Consejería de Sanidad ha vuelto a asumir el mando único de los hospitales públicos y privados. El objetivo es disponer de más medios para fortalecer la capacidad asistencial de la sanidad madrileña. Respecto a la vacunación, decirles que disponemos de un total de 232.000 vacunas, de las que ya se han administrado más de 186.000, es decir, un 80% del total. El stock que queda está destinado para garantizar la segunda dosis en residencias de mayores y de discapacidad y para los profesionales sanitarios. La previsión es que a ellos les administre la semana que viene más de 80.000 segundas dosis. La siguiente semana, la del 8 al 14 de febrero, se les pondrán más de 60.000 dosis, completando así la vacunación a mediados de febrero. En esa fecha, el 15 de febrero, y siempre que recibamos más vacunas, retomaremos la vacunación de los profesionales sanitarios. A día de hoy, el 99% de los residentes y profesionales de las residencias mayores y discapacitados ya están vacunados con la primera dosis. Este porcentaje supera el 76% en el caso de profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. Contamos con una estrategia de vacunación bien definida, pero como saben es fundamental contar con las vacunas. Y por desgracia cada semana hemos tenido algún problema de suministro. Termino ya. Estamos en un momento complicado. No dudo en que lo superaremos. La comunidad ha demostrado ya su fortaleza, pero debo lanzar un día más un mensaje de responsabilidad individual. Y al mismo tiempo les digo que los madrileños que tengan tranquilidad de que el Gobierno de la Comunidad trabaja incansablemente para contar con todos los medios necesarios para luchar frente al COVID-19. y estoy convencido que esta labor unida, como les decía, a la actuación sensata de cada ciudadano, nos permitirá lograr este fin común que es acabar con el coronavirus. Y le cedo la palabra ya a la directora general de Salud Pública. Directora, cuando quieras.
Pues muchas gracias, viceconsejero. Buenos días a todos. Con el seguimiento diario y semanal de los casos confirmados de COVID-19 y revisando los datos consolidados correspondientes a la semana tercera epidemiológica, ayer jueves, día 27 de enero, podemos decir que son 19 las zonas básicas de salud y 5 las localidades que superan el umbral de incidencia acumulada a 14 días de 1.000 casos por 100.000 habitantes, en los que además se observa una mayor, una importante, una alta transmisión comunitaria y muestran una tendencia creciente, por lo que se van a adoptar medidas específicas y restrictivas respecto a la movilidad con carácter temporal en las 5 zonas básicas del municipio de Coslada, en las 11 zonas básicas del municipio de Alcalá de Henares, en 3 zonas básicas adicionales del municipio de Móstoles, como son la zona básica de Barcelona, Doctor Luengo Rodríguez y La Princesa, de manera que se suman a las zonas básicas que ya en el municipio de Móstoles tienen una movilidad restringida, y el municipio de Móstoles quedaría completamente restringido. Además de el municipio de San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mataelpino. Estas medidas restrictivas se van a aplicar durante los próximos 14 días, desde las 0 horas del día 1 de febrero hasta las 0 horas del día 15 de febrero. Asimismo, se mantiene la orden que supone la restricción de la movilidad en los municipios de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Collado Villalba, con sus 3 zonas básicas, Rivas Vaciamadrid, con todas sus zonas básicas, en el municipio de Alcorcón, las zonas básicas de La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueta. La zona básica de las ciudades del municipio de Getafe, junto con los municipios de Colmenar de Oreja, Quijorna y Serranillos del Valle. Pero además se prorroga la vigencia durante otros 7 días más naturales hasta las 0 horas del día 8 de febrero de las 7 zonas básicas de salud del municipio completo de Fuenlabrada, de las 5 zonas básicas de salud que supone el municipio completo de Alcobendas, de las zonas básicas, de todas las zonas básicas de salud del municipio de San Sebastián de los Reyes, y en el municipio de Madrid, en el distrito de Chamberí, la zona básica de Andrés Mellado, en el distrito de Hortaleza, las zonas básicas de San Chinarro, Silvano y Virgen del Cortijo, en el distrito de Moncloa-Aravaca, la zona básica de Aravaca, en el distrito de Tetuán, la zona básica de General Moscardó, en el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, la zona básica de Mirasierra, en el distrito de Ciudad Lineal, la zona básica Jazmín, en el distrito de Salamanca, las zonas básicas de Montesa, General Orá y Baviera, y en el distrito de San Blas Canillejas, 2 zonas básicas, Los Alpes y Rejas, además de la zona básica de salud de Getafe Norte, del municipio de Getafe, y los municipios de Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo, Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, además de las 2 zonas básicas de Las Olivas y Aranjuez, del municipio de Aranjuez, con lo cual es el municipio de Aranjuez completamente, como está ahora mismo restringido, y de las dos zonas básicas de salud de San Fernando y los Alperchines del municipio de San Fernando de Henares, que también tendría limitación perimetral el municipio completamente. Y, por último, las medidas restrictivas que se han aplicado durante las últimas cuatro semanas han supuesto, han tenido un impacto junto con el resto de las medidas con carácter general que se vienen adoptando en la Comunidad de Madrid, de manera que hay cuatro zonas básicas de salud en las que realmente ha habido una disminución superior al 50% en cuanto a la transmisión en las últimas semanas. Y estas zonas básicas de salud son las Matas, en el municipio de Las Rozas, Alameda de Osuna, Benita de Ávila y Las Tablas, en el municipio de Madrid. De manera que se excluirían de la limitación de la movilidad estas cuatro zonas básicas de salud. Esto supone que a fecha de 1 de febrero, un total de 71 zona básica de salud y 30 localidades de la región van a tener prohibida la entrada y la salida de ellas, salvo causas justificadas. Esto supone aplicar restricciones de movilidad a más de 1.800.000 ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid. Es un 27% de la población de la Comunidad de Madrid, que acumula más de un 32% de los casos en estos momentos que se están confirmando en la Comunidad de Madrid. Como siempre, vamos a seguir monitorizando día a día la evolución de los nuevos diagnósticos y, en función de la situación, adoptaremos las medidas que correspondan. Seguiremos, por supuesto, como ha dicho ya el viceconsejero, recomendando de forma importante la aplicación de las medidas de control, como es el uso de la mascarilla, distancia social, lavado de manos, el cumplimiento de las medidas del aislamiento y cuarentena, y seguimos reforzando el mensaje de que haya una interacción social la justa e imprescindible, disminuyendo la movilidad. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir, además, reforzando las medidas de seguimiento y control por parte de los inspectores de salud pública respecto a todos los sectores, al cumplimiento de la normativa en todos los sectores, en todos los establecimientos de la Comunidad de Madrid, siempre en colaboración y en coordinación con las corporaciones municipales. Lo que sí quería quizá destacar es en este interés que tenemos de el interés y la responsabilidad que tenemos respecto al seguimiento y a la profundización del control de las medidas de prevención y al cumplimiento de las medidas de obligado cumplimiento que están recogidas en la norma. Esta semana vamos a trabajar junto con el sector de hostelería en una iniciativa que pensamos que complementa las iniciativas anteriores para aumentar la seguridad en los locales de hostelería y establecimientos. Se trata de una guía de ventilación de establecimientos en hostelería para contribuir a aclarar estos aspectos que son básicos, elementales, pero que son además cruciales y que proporcionan las claves de cómo es la ventilación adecuada, cómo debe ser esa ventilación adecuada en todos los establecimientos de restauración y de hostelería. Esta guía, que ya está disponible en nuestra web oficial y que además se acompaña de un díptico que es muy visual, de manera que cualquier establecimiento y los clientes pueden realmente identificar cuáles son aquellos aspectos que son absolutamente esenciales en el cumplimiento de las medidas con el fin de contribuir a controlar la transmisión del virus en nuestra región. Muchas gracias, nada más.
Gracias, Elena. Pues nada, Carmen, estamos a vuestra disposición.
Pues hay muchas peticiones de palabras, así que insisto en que se formulen un máximo de dos preguntas en cada turno para poder dar paso a los que lo han solicitado. Y comenzamos con Sara Medialdea, Diario ABC.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ambos. Me gustaría saber si tienen datos del número de multas que están poniendo, si es que se está poniendo alguna, a personas que se saltan el confinamiento. Y por otra parte, me pregunto si antes de empezar a derivar pacientes a hospitales privados, en función de mando único, no sería quizá mejor abrir ya el tercer pabellón de Cendal, que es una instalación pública y que la inversión ya está hecha. Gracias.
La primera. Contesto la primera. Sí, realmente son múltiples las denuncias que se están recibiendo, no solamente que abren por una parte los inspectores de salud pública en el momento de hacer las inspecciones a nivel de los establecimientos que son nuestro ámbito de competencia, sino que en la Dirección General de Salud Pública se reciben boletines de denuncia de Policía Municipal, Guardia Civil o también Policía Nacional, de manera que nosotros nos encargamos de, una vez recibidas estos expedientes, estos boletines de denuncia, abrir un expediente informativo y, en su caso, iniciar los trámites de sanción. Si puede.
Es la respuesta de la doctora Elena Andrada, directora general de Salud Pública, a esa primera pregunta de los informadores en esa rueda de prensa en la que el consejero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero, ha señalado que la Comunidad de Madrid ha percibido una ralentización del aumento de casos y que prevé un cambio de tendencia y que se podría empezar a bajar, aunque seguirán siendo miles, ha dicho, los casos, pero que decrecerá de manera progresiva. Zapatero ha analizado la situación epidemiológica, donde ha estado acompañado, ya saben, por Elena Andradas, por la directora general de Salud Pública. Ha detallado que la incidencia a 14 días, Eli, se sitúa en la región sí. en 970,5 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que se eleva hasta los 1.245 en el tramo de entre 15 y 24 años.
Estamos, por lo tanto, en unas cifras altísimas. Muchísimo cuidado, todo el mundo, por favor, todo el mundo, a cumplir con lo que hay que cumplir, a tener en cuenta esas restricciones y a movernos lo menos posible. Muchas gracias, Marta.
Hasta luego.
Seguimos en Buenos Días, Madrid.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
El Tablón de Madrid trabaja.
Prácticas para universitarios en el Consorcio de Compensación de Seguros. Hasta el próximo 7 de febrero se puede presentar la solicitud a las 4 becas de prácticas de 12 meses de duración para trabajar en los centros del consorcio. Como requisito, se debe haber terminado los estudios universitarios en el momento de la entrevista personal. La asignación mensual será de 885 euros.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Todo apuntes, Martín Romo?
Tengo todo apuntado.
Todo, las zonas básicas.
71 están... zonas básicas de salud.
Mira, yo creo que simplificamos...
30 localidades.
Diciendo que todo el mundo se quede en su distrito si vive en Madrid y que todo el mundo se quede en su municipio si vive fuera de Madrid.
Lo decía el viceconsejero Zapatero, decía, no es tiempo para reunirse, no es
pues
tiempo
no.
de fiestas, no es tiempo
no.
de salir, es tiempo de quedarse en casa.
Sí, ¿vale? señor.
Medidas, restricciones que recordamos, lo hemos escuchado en directo, afectan al 27% de la población madrileña, 1.800.000 personas.
Tenemos una transmisión comunitaria alta, por lo tanto, mucho cuidadito todo el mundo. Su mascarilla, no reunirse, no ir a casa de nadie. En fin, que más vale que estemos una temporadita así que no, que esto se siga prolongando en el tiempo, que es que va a ser el cuento
evitar
de nunca acabar.
Evitar los movimientos al máximo.
Exacto. Bueno, que vamos con ratito de oyentes, que este sí
Venga.
Lo podemos compartir.
Sí, sí.
¿Capítulos anteriores?
Venga.
Venga,
ala,
vamos a ello.
En el capítulo del jueves...
¿Qué hicimos ayer?
Recordar con los oyentes anécdotas que tenían como protagonista a una batería.
Menos mal que no me has dicho el ridículo o algo que... ¿Qué hicimos ayer? El bobo. No, no,
no. Mira, no hicimos
escuchar
el bobo.
Historias de baterías.
No,
vale.
no hicimos para nada el bobo. No, porque, a ver, es que quiero utilizar exactamente la palabra que utiliza Oscar. Ah,
¿qué tema más árido el de las baterías y qué juego nos ha
No
dado?
Hacemos el bobo. Contamos las cosas con nuestra guasa habitual.
Ah, bueno.
Así lo dice Óscar.
Que tenemos una guasa habitual.
Dice, gracias, le doy las gracias
¿Sí?
a Óscar ayer por haber participado.
Pues sí, claro.
¿Vale?
Muy
y
bien.
Y él me contestaba, a vosotros por hacérnoslo pasar bien con vuestra guasa habitual.
Toma ya, pues ahí la tenemos.
Entonces ya tienes ahí para un
preparada.
Promo. El ratito de oyentes con su guasa habitual. Bueno, pues hablábamos ayer de baterías, de todo tipo de baterías. Y nos contaba Alba, si no me equivoco, era Alba, que su hijo había empezado a tocar, bueno, tocaba la batería. Y te acuerdas que nos contaba que utilizaba, que le habían regalado unas baquetas, las baquetas que ella llamaba Ringo Starr.
Sí.
Y tú tenías muchas dudas de
sí, es verdad, ¿cómo
si
era
hacía
eso?
Ruido o no hacía ruido. Pues Alba contestaba, dice, las baquetas Eli las controlas tú. Controlas tú el volumen de las baquetas con los sensores. Suena lo que tú quieras que suena o lo que tú quieras molestar a los vecinos.
Ah, bueno. O sea, quiero molestar mucho. Pues ahí...
Ahí está. El niño haciendo de Beatle a todo trapo.
Exacto. Pones lo que Ringo Starr ha decidido que molesta y tú ahí lo pones.
Sí,
taca.
Sí. Y que el niño con las baquetas ahí con los cojines y esas cosas. ¿Vale?
Muy bien.
En casa. Miguel nos cuenta, en este caso, anécdota... Se nos quedó pendiente nuestro WhatsApp 628-091-117 que le tuvieron que ayudar a arrancar el coche, ¿vale? Rampa abajo, empujar en un parking en el centro de Madrid varios empleados de ese parking. Dice que no arrancaba, que eran las 3 de la mañana. Dice, volvíamos de una noche de cena. Que consiguieron arrancarlo con ese impulso, con la rampa, saliendo. Me ha quedado a mí la duda si, claro, lo arrancaron ya con la valla subida de pagar el
rampa hacia abajo,
hacia
me imagino.
Rampa hacia abajo, sí.
Digo,
sí,
porque rampa lanzar. Hacia arriba es complicado.
Es verdad, no. No, es rampa...
Poja rampa hacia arriba.
Rampa abajo pone él, rampa abajo.
Vale. Me he despistado.
Él,
bien.
Miguel iba súper contento con su coche arrancado, dice, pero... Destino de la vida, se me caló en un semáforo y ahí nos quedamos.
¿Qué miedo pasas cuando estás en esa situación?
Sí.
Batería recién arrancada gracias a la ayuda comunitaria.
Correcto.
O a unas pinzas que has encontrado por ahí.
¿Sí?
Y te vas acercando a un semáforo y se pone en rojo y tú intentas ir despacito para no parar, pero el semáforo ahí está.
Bueno, pero la
esperándote.
Batería...
Esperándote.
Si paras no tiene... Si
no, no, pero
marcha,
sí.
No tiene que
pero
pasar
muchas
nada.
Veces paras y la batería no le ha dado tiempo.
¡Ay, dale! No le ha dado ¡trata de arrancarlo!
¡Ay! Ese ruido es para matar a alguien. Bien.
Y el último mensaje que se nos quedaba pendiente de ayer.
Vale.
El de José Miguel. Porque nos contó.
Has dicho como. El de José Miguel. Bueno. ¿Qué dice José Miguel?
Bueno, pues que a él le tocó una batería de cocina.
Sí.
Vale. Por cantar bingo en un club de tenis. Donde dice, nos invitó a comer un antiguo cliente de mi trabajo.
Pero qué churro de bingo es ese. Perdona, los bingos te toca pasta con tan disonante una batería de cocina.
Dice,
está ahí línea. Le ha tocado la olla express.
Es la olla express que utiliza habitualmente Federer.
¿Esto qué es?
Y las sartenes de Nadal. Djokovic utiliza este cacito para calentar y hacerse unos huevos pasados por agua.
Pues entonces no. Comprar los cartones con cucharillas.
Claro.
Bueno,
que le invitaron allá a comer. Así. Que él se fue allí todo ilusionado a pasar el día. Hombre, te invitan a un club de tenis.
Bien, pero vas a jugar al tenis. Dice, digo yo como mucho. Serían mis expectativas.
Dice, no, y por la tarde, así, dijeron, vamos, que han organizado un bingo.
Sí.
Allí. Y él jugó un cartón. Como si va de invitado, pues me imagino que dirá, pues sí,
vale,
voy a jugar un cartón.
Un cartoncillo.
Y ganó José Miguel el premio en esa ronda, batería de cocina. Dice, ya me podía haber tocado una raqueta o unas entradas para algún torneo.
Pues sí, porque que pinta una batería. No, muy mal. Un club de tenis se supone que tiene un nivel. No sé, yo...
Hombre, a lo mejor la batería era de nivel, ¿eh?
Perdona, en el pueblo donde veranean mis suegros, donde jugábamos al bingo con alubias... El premio era metálico. Te tocaba 200 pesetas en aquellos tiempos.
Era un bingo solidario.
Claro.
Algo, no lo sé.
Un bingo de una batería de cocina. Te vas para casa con el coche lleno de cazuelas. ¿Y esto por
¿De dónde
qué?
Viene? Del tenis.
Fatal. Muy mal.
Ay, borrón y cuenta nueva en nuestro WhatsApp,
vale.
En el 628-091-117.
¿Y vamos con tema nuevo?
Sí, tenemos un protagonista que ha sido protagonista desde hace unos días y protagonista de la semana. Por eso lo he elegido para este viernes. John Biden.
Sí.
Presidente del mundo mundial.
Me sonaba de algo así.
Los Estados Unidos.
Sí.
Bueno, él ya está muy instalado en su despacho de la Casa... El despacho oval de la Casa,
sí,
de la Casa Blanca.
De la Casa Blanca.
Y claro, él ha querido ponerlo un poquito a su manera.
Ya que ha cambiado la decoración.
Sí, ha hecho algunos retoques para hacerlo más suyo.
Mientras no lo haga esquinas y deje de ser oval.
Es verdad, es que no hago.
Hay un desastre.
No,
bien.
Él ha dicho, ¿qué me falta aquí? Eche un vistazo, ¿qué necesito yo aquí?
Un ambientador, no sé.
No, quiero un trozo de la luna en mi despacho.
Como un trozo de la luna.
Sí, sí. Y como es el presidente del mundo mundial, la NASA se puso a temblar. ¿Y qué hizo la NASA? Buscarle un trozo de luna.
Pero me lo estás diciendo en serio.
Te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí, sí. Y la NASA le llevó una piedra lunar para su despacho oval.
Una piedra... Bueno, esto ni Mick Jagger, quiero decir. Puestos a buscar excentricidades. Yo creía que este señor era un poco sensato. No, quiero un trozo de luna, oiga. Que quiero que me bajen la luna. ¿Pero esto qué es?
Pues ahí,
no.
ahí lo tiene.
No.
Se la han
traído, muy crítica yo.
Se la han traído en una vitrina, ¿vale? En una vitrina porque como es un trozo de luna original, verdadera, porque la NASA no va a mentir al presidente de los Estados Unidos.
Bueno,
la NASA hay mucho montaje.
Hay
en
mucha,
la NASA.
Hay mucha leyenda urbana.
Hay mucha leyenda urbana, sí. Es verdad. Sí. Bueno, pues le han contado a él, la NASA le dice que en esa vitrina que le ha traído hay una piedra lunar... del año 1972, del último paseo lunar de un ser humano en la Luna. Fue cuando estuvo por allí el Apolo 17.
Sí, ¿y qué aspecto tiene?
Pues es así, parece un diamante de un color gris oscuro. Esta pesa 332 gramos, porque la piedra original...
Un guijarro.
Sí, sí, que trajo... Sí, es un guijarro, es un guijarro. Sí, sí, sí.
¿Una piedra?
Estas cosas que le das una patada cuando vas ahí andando
exacto,
por el campo.
Exacto, sí.
Porque la original, la que trajo el comandante James Herman y compañía, esa pesaba 3 kilos.
Ya. Yeah.
Y cuando vinieron aquí dijeron, venga, vamos a partirla en trocitos, que esto, que como que queda muy bien para que todo el mundo pueda compartir la piedra lunar. Este trocito lo tiene Biden, está conservado de una manera especial, ¿vale? Uh-huh. Está sellada la vitrina, está llena de nitrógeno para que no se estropee. Y ya le ha encontrado el sitio ideal.
¿Qué es?
La ha cogido.
¿De pisapapeles o qué?
Pues casi. La ha puesto en una estantería, empotrada. Él tenía antojo, pero la hay empotrada en una estantería, sí, junto a un retrato pintado de Ben Franklin. Ahí, bueno, está, a la izquierda de su escritorio.
Bueno, y...
Y la tiene ahí puesta.
Pues me parece una excentricidad.
¿Y por qué?
Impropia de un gran mandatario.
Porque cada vez que él vea la piedra,
sí,
le va a recordar la ambición y los logros de los ocupantes anteriores del despacho Oval.
Eso ha dicho.
Eso ha dicho.
A raíz de este capricho de rockstar, de Joe Biden...
Hombre, lo mismo saca un disco. Dentro de nada.
Bueno, ¿qué pedimos?
Pues vamos a pedir decoración friki. Porque bueno, esto es una fricada lo que ha pedido Joe Biden.
Sí,
¿eh?
Sí,
poner
sí
una estantería, una piedra lunar.
Pues sí.
¿Qué cosa friki?
Yo soy alcalde de Valdemoro y le mando un pisapapeles de esos de metacrilato. A mí me regalaron una vez, ¿no? El alcalde que tiene el astronauta de Valdemoro para que haga juego con la piedra lunar.
Tú tienes, es mucho mejor que lo de Biden. Pero, tú tienes un pisapapeles que es un astronauta.
Claro, mucho mejor que un trozo de piedra que te dicen que es de la luna, pero vaya usted a saber. Y además... Yo estudié en el... Esto a lo mejor ha cambiado, pero la luna no era un trozo que se desprendió de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué tiene de especial un trozo de piedra lunar?
Pues que la encontró un comandante dando un paseo, bueno, lunar.
Bueno, pues
en el
ya
72,
está.
No tiene más, ¿sabes?
También tengo una piedra que me trajo de la punta del Kilimanjaro César Pérez de Tudela.
Eso
que
es
me
verdad,
parece
es
bastante,
sí,
más...
Sí, sí, sí.
En fin.
Y es un detalle.
Hombre, ¿qué
que se acuerde
eso
de ti.
La de arriba del todo.
Claro.
El Kilimanjaro mide menos desde,
desde que él cogió la piedra.
Cogió la piedra.
Pero eso
claro
tiene,
que sí.
Eso tiene un valor enorme, Eli, porque él, ¿ah? Allá arriba, que dijo, me llevo la piedra para Eli del Valle.
Se la pedí, no, yo. Le dije, tú subes, ya, cuando subas arriba, pero, del todo, la que esté más arriba.
Ya, hombre.
Luego me di cuenta de que esto podía trastocar la medición del Kilimanjaro. Dice Belén que sí, pero en aquel momento no fui consciente. Yo era joven e inconsciente.
De que sí. Y él más.
Y a lo mejor...
Él se olvidó de respirar por traer la piedra.
No han vuelto a medir el Kilimanjaro desde entonces y nadie se ha dado cuenta.
No.
Y yo ahí estoy, en la incógnita.
Pues pedimos a los oyentes decoración friki. Cosas diferentes o que llamen la atención que tengas tú en tu estantería. ¿Tienes cosas metidas en casa en una vitrina?
Mm-hmm.
Decoración de cualquier tipo.
Vale.
Tuya o decoración que tú has descubierto gracias a las videollamadas,
ajá,
que tienen los demás en casa. Como todo el mundo sacó las estanterías en las videollamadas, pues resulta, uh-huh, que luego tú veías lo que tenía en las estanterías. ¿Qué tipo de sujetapapeles, sujetalibros,
exacto,
tenía la gente?
Vale, perfecto. Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117. Mientras vas haciendo colecta de comentarios,
sí,
y de historias, que ya sabéis que podéis mandar en mensaje escrito o en nota de voz, pues yo me voy a Pinto.
Venga.
¿Qué te parece?
Pues yo te acompaño.
Pues ya está. Y es que Pinto se ha propuesto promocionar la riqueza de la flora y la fauna local enmarcada dentro del Parque Regional del Sureste, dar a conocer los valores de sus ecosistemas a través de carteles interpretativos y rutas que se pueden hacer a pie y en bici. Cristina Espina se lo sabe todo.
Eso es, y nosotros hoy vamos a intentar descubrir la belleza de sus paisajes de la mano de la concejal de Medio Ambiente, Flor Reguilón, y del técnico Javier Rodríguez, grandes conocedores de la vegetación y vida animal que habitan ella. Todo gracias a una iniciativa con la que pretenden divulgar los hitos más característicos dentro de este espacio protegido.
Detectamos que a la gente le cuesta, pero quiere desplazarse al parque para comprenderlo, para entenderlo y para vivir en la naturaleza. Se entiende que conviene hacer unos carteles informativos para que la gente, por un lado, conozca ciertas rutas y, por otro lado, conozca los diferentes hábitats que componen el Parque Regional del Sureste en su zona de Pinto.
Hagamos, pues, una ruta virtual de norte a sur, parando en los recorridos más importantes. El primero, el Camino del Mirador, que tiene un punto muy bueno para la observación de aves.
Se puede acercar por por allí para, de ese mirador precisamente, que es una atalaya, pues poder observar no solo el paisaje, sino también la flora y muy especialmente la fauna de esa zona, porque es el punto central, digamos, del Parque Regional del Sureste, aquí en lo que afecta a Pinto, y es un sitio de observación muy bueno.
También está la llamada Ruta del Colesterol, la que más usan los pinteños para caminar, y la del Higueral, pero sin duda la que más destaca es la Ruta del Primillar.
Es la ruta que está más al sur dentro del Parque Regional. Es el camino que conduce hasta una construcción, una edificación que se hizo a lo que se llama Primillar. El Primillar es un edificio que se realiza para acoger la cría y el resguardo del cernícalo Primilla, que es una de las rapaces que viven en esta zona del Parque Regional del Sureste y que son aves protegidas y que ahí encuentran, ya os digo, el resguardo y la oportunidad de poder criar.
Pero la fauna es extensa y además del cernícalo Primilla, la butarda sobresale de entre todas ellas.
Bueno, el ave estrella es la butarda, la otis tarda, el ave de más peso que vuela, al menos en la península ibérica. Se estima que los machos pueden alcanzar los 18 kilos. Es una de las aves fundamentales en este entorno del Parque Regional del Pinto. Pero hay otras muchas, ¿verdad? Es la propia perdiz, que es mucho más conocida, mucho más común, el sisón, el mochuelo.
El conejo también ocupa un lugar especial.
Digamos, es un eslabón básico en la escala trófica de la fauna que vive en el Parque del Sureste.
Además, en esta parte del Parque Regional existen comunidades de yesos que añaden otras variedades de vegetación. Esto también lo han transformado en ruta. De hecho, es una de las más importantes de la localidad.
Son suelos yesíferos, son los que tienen sulfatos de distintos minerales y que son los que integran ese suelo. Entonces, a priori uno podría pensar que es un suelo pobre, un suelo que no sirve para sostener una vegetación, como pueda uno pensar, ¿no? Era una pradera, digamos. Pero no es así. Hay especies botánicas, especies vegetales de plantas que son precisamente amantes del yeso, se llaman gipsófilas. Y eso es una de las riquezas que aporta el Parque Regional del Sureste aquí en Pinto, que hay una serie de especies que son amantes del yeso y que se instalan muy bien en ese suelo precisamente.
Pero si también amas la historia, estás de suerte porque además alberga vestigios de la Guerra Civil.
Fue uno de los frentes de batalla durante la Guerra Civil Española y en el intento de tomar Madrid y encontramos que precisamente en algunas de las zonas donde están las comunidades yesíferas hay unos restos del frente y es muy interesante porque podemos hablar al mismo tiempo de la historia de Pinto, de la historia de España y de la historia ambiental que supone el Parque Regional del Sureste.
Por cierto, que en este caso también hay rutas que buscan dar a conocer esta importante parte de la historia de Pinto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
Hola Madrid, irnos de fiesta nada más conocernos es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato, vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas, desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8, te esperamos en el kilómetro número 23 de la Euroliga de Baloncesto. Alba Berlín, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues vamos a escuchar a nuestros oyentes, pero antes vamos a hacer una paradita en casa de Honorato.
Ah, venga.
¿Te parece?
Pero nosotros
¿te parece
bien, ¿no? Desde la puerta que no podemos entrar.
Vale. Es que la casa de Honorato, sabes que es nuestra cuenta de Twitter.
Sí,
ahí
claro.
Está, ahí metido en @buenosdiasom con nuestro juego de agudeza visual que hoy está teniendo un... Pero madre mía, ¿pero cuántos votos llevamos, Honorato?
Pues mira, 800 votos.
No puede ser, 800 sí, personas sí, jugando, sí. Qué bonito.
Próxima estación.
Me encanta.
Quiero mi premio. Bueno, no, mira, una cosa.
Vamos a
decirle a algunos que no se lo tomen tan en serio, por favor. Porque nos dicen que le tapemos la cara al maquinista. A ver, el maquinista se ve tan pequeñito.
No puede
tan,
ser.
Tan pequeñito que para reconocerle, como no sea algún familiar, veo difícil que se pueda ver la cara.
Ja.
Pero
pixélalo.
Bueno. No puedo ahora, ya sabes que no se puede editar los tweets, es que son así. Y, oye, otra cosa, Metro de Madrid, no
sí.
Podéis jugar vosotros, ¿eh? No seáis abusones.
¿Qué está jugando Metro de
nosotros
Madrid?
Nosotros la sabemos.
Ah, va, pues bueno, sabemos, claro, dicen. Pero como, hombre, Metro, claro que lo sabe. Claro,
pero bueno, es que hay oyentes que me dan hasta la serie que es del tren, del convoy. Y yo diciendo, pero por favor, estos datos no. Simplemente estamos preguntando... ¿En qué línea de la red está circulando? Próxima estación, pues puede ser en la línea 7,
sí.
Correcto, la línea 8 o la línea 9. ¿Digo quién va en primera posición?
Venga, di.
Va en primera posición la línea 8.
Ah, bueno, pues oye, algo habrán visto los oyentes... que les hace pensar que
el
es
el color
esa
de
línea.
La línea, el color.
A lo mejor.
Puede ser, o no sé, o la estación también. Uh-huh. Algunos hasta se aventuran a decir qué estación es, que no lo preguntamos.
Bueno, pero el que lo sepa, que lo ponga.
Que lo ponga, que lo
ya
ponga.
Está.
Y si quiera dar datos, que los dé también. Esto está en @buenosdiasom. Y hasta la 1:50 podéis seguir ahí
votando. Perfecto, pues nada. Dentro de un ratito nos volvemos a escuchar. @buenosdiasom, ahí está esa fotografía de una estación de metro. Tres posibilidades, como todos los días. Si os apetece jugar, pues nada, os sumáis a todos los que ya están jugando. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Vamos a ello, Martín.
Venga,
Romo.
Vamos con esa decoración friki, sorprendente, uh-huh. Distinta que tienes o has visto en casa de los demás o en lugares de trabajo. Toda a raíz de esa piedra lunar de John Biden. Bueno, pues nos da los buenos días a todos y a todas, Agustín, en nuestro WhatsApp, para contarnos que él tiene piedras de río que luego pinta a mano y luego utiliza de pisapapeles, ¿vale? Le he preguntado que de qué ríos.
Sí.
Claro, porque yo no sé si luego las piedras sirven todas para pintar o depende del río donde las cojas, unas van mejor,
sí.
otras peor o algunas funcionan mejor de pisapapeles que otra. Las piedras que Agustín se trabaja para utilizar de pisapapeles son de Río Sequillo, provincia de Palencia,
sí.
A su paso por Boadilla de Río Seco, que es el pueblo...
Es el sitio.
Sí, es pueblo natural, además de su abuela Amparo. Agustín, ¿las piedras las coges fácil porque el río está seco? Claro, Río Seco. No, ¿sabes? Yo imaginaba a Agustín ahí... mojándose en el río, yo qué sé, hasta buceando y todo, en una poza para coger piedras.
Ajá.
Tenemos esas dudas, Agustín, ¿vale? ¿Cuál es el caudal más o menos de ese río? Mientras que Agustín, que lo tengo en línea y está en verde escribiendo, nos contesta, te voy a comentar la foto que nos envía Pilar a nuestro WhatsApp, porque es un elemento de decoración curioso, ¿vale? Lo tiene enmarcado. A modo de cuadro, lo tiene puesto en un estudio, en una habitación que ella utiliza para de estudio, y es su nombre, Pilar, ¿vale? El nombre de ella, y es una, parece un cuadrante. ¿Cómo se dice el nombre de Pilar en todos los idiomas?
¿Cómo en todos los idiomas? En algunos.
No, en un montón de idiomas, porque Pilar...
Eso sí, un montón. Todo... Es ¿cuántos que, idiomas mira, hay en ver, el mundo?
No sé, pero ella lo tiene... A ver, es una cuadrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 12 casillas. 6 por 12 idiomas no salen.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? Y pues Pilar se dice Pilier... Se dice Esteber, Pilger...
Que me dice Jesús que hay 7.000 idiomas en el mundo.
7.000 idiomas en el mundo.
Y ella lo tiene en cuadrícula de 12 por 6, 72.
72 idiomas, ¿vale?
Bien.
Colum, son Pilara, Sutum, Pillar...
Claro, es que Pilar tiene traducción.
Pilier, ¿sabes? En columna. Todos esos idiomas. Y eso lo tiene ella colgado en casa.
Fíjate.
Por cierto... Río Sequillo.
Sí.
¿Vale? A su paso por Badía de Río Seco.
Sí.
El río como está, seco.
Por eso pudo coger las piedras.
Bueno, en verano. Claro. En verano está seco. En invierno a veces se desborda, ¿eh?
Fíjate.
Pero Agustín recoge las piedras en verano. Así que tranquilidad.
El Pero verano... luego a lo mejor por quitar esa piedra el río se desborda. En invierno. Esa piedra, ¿quién le ha dicho a él que no está sujetando el cauce del río? Es como mi Kilimanjaro. Igual. Estoy intentando compartir mi culpa, mi sentimiento de culpa con los demás.
Oye, pues no te sientas culpable porque nos escribe José Román. Dice, ¿qué tal, amigos?
Sí.
Resulta que él hizo cola para comprar unas entradas para el concierto de AC/DC. ¿Vale? Y entonces allí se encontró con unos colegas, o compartió espacio, esperando para las entradas, que hablaban de que uno de ellos había estado en el Himalaya y que incluso le enseñó una piedra que se había traído de allá.
¿Otra?
Otra piedra.
¿Pero qué pasa? Que todo el mundo que va al Himalaya... Claro, luego el Himalaya se va a quedar convertido en una colina, en un cerro cualquiera. Todo el mundo va allí, se lleva una piedra. Pero bueno, mira, me quedo más por tranquila. Otro lado más tranquila.
¿Vale?
Sí.
Bueno.
Sí.
Buenos días con una, dos... Se me empañan las gafas con la mascarilla. Una, dos, tres, cuatro admiraciones. ¿Es verdad? Ahora mismo las tengo empañadas.
Ahora
no
mismo
puedo
no
leer
ojos,
ningún mensaje.
No tienes ojos. Pues una de dos, o te quitas la gafa o te quitas
Ya, voy a buscar un rescoldo aquí de esto. Bueno, mi chico ha triunfado con sus compañeros de trabajo en las reuniones de teletrabajo, nos cuenta Ana, gracias a una estantería que él hace ya años se empeñó que pusiésemos en el salón. ¿Cómo es esta estantería? La estantería que salía en estas reuniones. La estantería que es la S de Superman.
Sí.
Lo que lleva Superman en el pecho, esa S, el logo, el símbolo, la S de Superman.
Sí.
La verdad que le costó montarla. Dice, algo de masilla tuvimos que poner en la pared. Jejeje.
Pero a ver, un momento, bien. La S de Superman no es un triángulo. Pues ¿cómo es la S,
claro,
de Superman?
La S dentro como una especie de triángulo.
¿De triángulo?
Me imagino que estará la estantería por ahí arriba y luego entre la S a lo mejor se pueden poner cosas. No lo sé, no he visto la estantería.
Pero queremos una foto.
Ana, mándanos una
foto. Mándanos una foto porque yo no me hago
queremos
idea.
Cómo es una estantería de la S de Superman. Dice que le costó montarla. Eso ya lo he leído, que luce bien. Dice, es que es muy friki él. Dice, sobre todo con todo de lo de superhéroes.
Ya. Bueno, pues ahí está. Oye, a lo mejor queda bonita.
Hombre, si ha triunfado, la gente le habrá gustado.
Claro.
No creo que... Bueno, también puede triunfar para decir, mira este... Lo que
tiene lo
en
que
su
tiene
caso.
Puesto.
Que va, que flipado. Con una S.
Luego la gente es muy falsa. Uy, qué bonita estantería. Y se dan la vuelta y dicen, madre mía. Bien.
Alicia nos dice, buenos días. Mi madre no tiene ni un hueco en casa para poner nada más de adornos.
A ver si va a ser la misma que la mía.
Dice, tiene que llenarlo todo de figuritas. Dice, sobre todo de gallos de Portugal. Dice, su última adquisición ha sido un gallo de Portugal, pero con la cresta con la bandera de España. Dice...
un gallo tránsfuga.
¿Qué es?
Un gallo portugués.
Esto es como si la flamenca española, luego la pones ahí, un pañuelo hasta la cabeza, pues así como...
Una cofia holandesa.
Una cofia holandesa.
Claro, ¿no? un sobre chino.
Dice Alicia... Es como si el traje de chulapo... Dice, es como esos trajes de chulapo que te venden, que te viene con un lazo, como los mariachis. Ana, que dice que si puede nos envía la foto, ¿vale? Que ahora está vale. en el trabajo, que no puede.
Ah, bueno, bueno.
Pero que sí, que la santería se aprovecha todo lo que es el logo de Superman, por dentro de la S y por todo. Y que además su marido tiene en el salón una lámpara que proyecta el símbolo de Batman en la pared. Y que lo ponen cuando ven la tele.
Para estar ambientado.
Bueno, que sí. Bueno, sí. Que es
símbolo ahí
de Tetras, claro. Proyectado en la S de Superman. Manuel también nos escribe que recopila, mira, como le pasaba a Agustín, él también recopila piedras y minerales y los utiliza de sujetalibro.
Ya.
¿Vale?
Pues...
¡Muy buenos días, equipazo! Con cinco Es.
Vale.
Roberto, dice, yo tengo colgado en casa al peluche fulanito.
¿Cómo el peluche fulanito?
El de Curro Castillo.
Ah, vale, vale, vale.
Dice,
vale.
Fui al programa Pasacalle.
Sí.
Lo tengo mucho cariño. Abrazos fuertes. Buen fin de felicidades por la sección.
Muchas gracias.
Mira, más piedras. Merche, buenos días. Yo tengo una piedra del Teide. Ahora está prohibida coger, pero entonces hace muchos años no. Lo cogí porque era como el mapa de España invertida. Hasta con un chaflán de la zona de Portugal.
¡Hala!
Ella vio una piedra.
¡Qué curioso!
Que se asemejaba al mapa de España.
Invertido.
Invertido del Teide para casa.
Fíjate.
La gente tiene mucha piedra, ¿sí?
Sí.
Dice Julián, dice que él tiene vitrina. Él tiene vitrina en casa, en el salón, una vitrina. No tiene piedra lunar, lo que sí tiene figuras de resina de los personajes de Dragon Ball. Dice, es mi, vamos, la vitrina que tiene especifica con luces LED. Mi pequeño altar, nadie las puede tocar. Mis hijos lo tienen prohibido. Bueno, pues
con luces LED.
Luces LED. La luz LED, la verdad, que da mucha importancia
mucho,
a lo que quieras
mucho,
guardar,
mucho,
¿sabes?
Ahora hay unas cosas, le da una prestancia.
Hay muchas como son como adhesivas, ¿no? ¿Tiras ahora?
Ah, sí.
Yo creo que sí.
Desconozco.
Hay unas tiras adhesivas ahora que tú las puedes poner en las estanterías, en las vitrinas y estas cosas. No he trabajado ese artículo, ¿eh?
Bueno.
Pero creo que sí existe. Estrella nos cuenta, buenos días, que su hermana es artesana, que trabaja con la cerámica, que tiene muchas cosas que ella hace en casa, que llama la atención todo lo que su hermana trabaja. Ella tiene en su casa, en la escalera que da acceso a la parte superior de la vivienda, calaveras. Dice, calaveras...
¿Calaveras? ¿Humanas?
Calaveras, sí, humanas, pero de cerámica.
Ah, vale, vale,
hace calaveras de cerámica, cada una distinta. Dice, hasta algunas con ojos como de diamantes. Preciosas. Dice, muy friki, la verdad.
Preciosas, mirad, preciosas.
Lo que buscábamos.
Una calavera preciosa. Seamos, a ver, una calavera puede estar bien hecha, puede, pero preciosas, no sé, no sé, no tengo ni idea.
Ella
pero...
dice que son preciosas, que es como ya. Vivir en un Halloween azteca permanente, pero bueno, pero que está bien. Raúl, buenos días, chicos, viernes, dice, yo soy friki de puertas para adentro, pero ya también desde el descansillo. En la entrada tengo un felpudo con la cara de Darth Vader. Y la leyenda Welcome to the Dark Side.
Sí.
Y yo de sujetalibros tengo a un Yoda que sujeta los libros con un dedo.
Claro, porque puede.
Un dedo en alto, claro, con la fuerza de la mente, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Ahí está Yoda.
Y Arturo dice que él no tiene pisapapeles como tú, Eli, de astronauta.
Pues mira, eso que se pierde.
Pero que sí tiene un pisapapeles de la NASA. De de la NASA, debe ser.
Pero,
de la NASA.
Pero que se lo han mandado de la NASA. Porque aquí
no,
ya
que pone NASA.
Ah, vale. NASA. Ah, bueno.
NASA.
Y que empezando yo a preocupar. A ver si tiene
pero que
uno
tú
de
tienes
NASA,
astronauta.
Sí.
Que es pisapapeles.
Sí, claro.
Y él tiene la cabeza de un astronauta. Bueno, él no pone cabeza de un astronauta, pone casco de astronauta.
Sí.
Que es un sacapuntas.
Ya. Pero yo tengo un astronauta completo. Y él solo tiene un casco de astronauta. Cuidado.
Eso es verdad. Cintia dice que su chico lo que tiene como decoración colgado en casa son las matrículas de motos.
¿Cuántas?
¿Cuántas tiene Cintia?
¿Cuántas motos se ha cargado? Claro, tú tienes una moto en perfecto estado y no puedes quitar la matrícula para decorar la casa.
Por lo menos cinco, dice.
¿Pero de mercadillo o de moto propia? Claro.
Espérate, que la tengo ahí escribiendo.
Moto propia.
Suyas. Matrículas suyas.
Venga, bueno, la última.
¿Le acaban de hacer una videollamada perdida? No.
La última. Sí, solo mensajes de voz.
Mensajes
sí.
escritos o de voz, ¿vale? Agradecemos la videollamada. Y Azu tiene un búho de decoración en casa que ha hecho ella con piedras también recogidas de diferentes ríos. Pero que de Río Sequillo no.
Vale, pues que le manden una para poner para completar ese búho. Bueno, pues hasta aquí. El lunes retomamos.
Venga,
¿vale?
Les vengo por aquí.
Llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Cómo está el mundo de empedrado? Por Dios. Enseguida volvemos, que tenemos todavía por delante viaje sonorato, planeta R, en fin, un montón de cosas.